Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Bienvenidos y bienvenidas a Territorios Sonoros. Qué placer acompañarles en este programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que hablamos de todas esas labores que realizan las direcciones y estrategias que hacen parte de nuestra entidad, siempre teniendo como fin último nuestro apoyo a todas esas estrategias de memoria, pero también a todos esos proyectos y contenidos que buscan reparar simbólicamente a las víctimas del conflicto armado colombiano. Hoy vamos a hablar de un proceso de sistematización de experiencias de memoria que dio como resultado dos productos: una cartilla metodológica llamada Herramientas Metodológicas para Sistematizar Experiencias de Memoria, un enfoque transformador desde el arte y la pedagogía, y el especial digital Entre Territorios y Memorias, los cuales pues hacen parte de un proceso que ha sido desarrollado por la Estrategia de Pedagogía desde el 2020 y que ha tenido también como objetivo identificar desde los territorios todos estos proyectos de memoria con un enfoque desde el arte, pero también desde la pedagogía. Y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña en Territorios Sonoros Daniela Adarve Galindo. Ella es psicóloga y hace parte del equipo de la Estrategia de Pedagogía de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien además estuvo a cargo de todo este proceso. Daniela, bienvenida a Territorios Sonoros.
Hola Angie, muchas gracias.
Hablemos, Daniela, de cómo inicia este proceso. Ya son varios años desde el 2020, pero en su momento, ¿cómo empezó esta planeación del trabajo?
Vale, pues como sabemos, la estrategia de pedagogía tiene como uno de los ejes transversales el reconocer la apropiación social de la memoria. Entonces, desde allí nos pensamos, bueno, ¿cómo identificar diferentes procesos en los territorios en donde evidenciemos desde la experiencia misma cómo se ha apropiado justamente la memoria? Reconociendo esto y sabiendo que la información, el conocimiento, no solamente surge de los textos de la academia, sino claramente de los contextos y de quienes han habitado el conflicto armado, pues de manera cercana, decidimos empezar este recorrido para buscar experiencias de memoria, procesos, iniciativas y demás proyectos en donde justamente el arte y la pedagogía fueran sus aliados. Una vez identificados ellos, encontramos y decidimos generar el proceso de sistematización de experiencias de memoria.
¿Cómo fueron estos talleres o este trabajo directo con las personas que participaron?
Pues justamente hicimos una articulación con el equipo de comunicaciones, pues creemos profundamente en el rol transformador del arte y como una manera de acompañar estos procesos. Entonces, la idea era sistematizar desde la herramienta audiovisual, también digamos que el teatro y la música fueron aliados, pero principalmente la herramienta audiovisual, y desde allí hacíamos dos tipos de talleres. Uno, los que invitaban a sistematizar las experiencias, en donde hacíamos desde cartografías territoriales, cartografías sociales y cartografías corporales, hasta líneas de tiempo. Por otro lado, entonces, desde la estrategia de comunicaciones, pues se generaba un espacio para acceder a algunas herramientas audiovisuales como lo son la construcción de un guión, y desde allí, desde ese doble componente, las personas quienes han participado en estos procesos, en estos proyectos que estábamos sistematizando, justamente nos narraron lo vivido en este largo proceso que ellos han vivido en la construcción de sus procesos en el marco de una memoria territorial.
¿Cómo se han dado ustedes también cuenta, trabajando con las comunidades, que el arte tiene un papel tan importante en este proceso de sanación y de construcción de memoria?
Pues para mí ha sido la herramienta fundamental generalmente en la forma de trabajar, porque justamente nos permite conectarnos desde otro lugar, ¿no? Cuando tú llegas desde un lugar más racional, pues allí justamente es donde habitan los prejuicios, los estereotipos. El arte nos permite comunicarnos desde la emoción, desde la humanidad misma. Entonces, desde el acercamiento inicial hasta los procesos, el arte nos lleva a un diálogo diferente, nos lleva también a resultados diferentes, ¿no? En donde reconocemos que a veces narrar lo vivido desde la palabra misma no es fácil. Entonces, ya sea un dibujo, una expresión corporal, cualquier otra herramienta, pues permite sacar o desprivatizar como esta memoria individual que ha estado atrapada desde un dolor. También el arte nos permite generar espacios pedagógicos que dialogan con diferentes saberes o realidades para conocer lo que se está viviendo, ¿no? Cuando nos presentan una colcha de retazos, por ejemplo, o una obra de teatro, que todos lo sentimos desde otro lugar, sea que sea la forma de pensar que tenemos. Entonces, de ahí creo que pues en este país y en el marco del conflicto armado, los lenguajes artísticos sí que han sido una herramienta bastante útil para humanizar las realidades y para permitirnos conectar desde este otro lugar tan necesario, ¿no?
Voy a aprovechar, Daniela, para hablar un poco del tema de atención psicosocial en estos procesos. A veces uno hace estos procesos, pero llega un punto en el que no sabe cómo atender un caso de emergencia emocional que se presente durante los talleres. ¿Cómo se da esto?
Digamos que se inicia pensándose un poco en los alcances de cada uno de los procesos, ¿no? El generar un proceso que no lleve a la acción con daño es la base. ¿Y cómo se basa, cómo se construye eso? Es reconociendo los límites y los alcances, ¿no? En una sistematización de experiencia realmente el componente psicosocial no está presente, no estamos generando procesos de transformación, estamos recogiendo información. Claramente, pues, si hay un desborde emocional, pues yo siempre abogaba por acompañar lo que fuera necesario, pero pues nunca profundizaba mucho en los temas que llevaran a, digamos, una amplitud de unos sentires que no se pudieran contener. Creo que es responsable desde el lugar en que abordamos la pedagogía de la memoria, ser conscientes de desde dónde y hasta dónde estamos abordando los procesos con las comunidades.
Hablando de todo lo que ustedes estuvieron trabajando en particular, de aquí salieron dos productos. Estamos hablando de una cartilla y de un especial digital. Hablemos de los contenidos de cada uno de estos productos. ¿Qué pueden encontrar allí las personas que se acerquen y que los consulten?
Vale, listo. Entonces la cartilla, digamos que es un material metodológico. Justamente surgió pues a partir de esta sistematización, como tú lo dices, pero trae una propuesta adicional de algunas herramientas de cómo podemos sistematizar en territorio, reconociendo el rol y el potencial transformador del arte y la pedagogía en estos procesos. Entonces la cartilla invita a una ruta de 7 pasos. Ahí los describo pues bastante breve, pero digamos con las herramientas necesarias para identificar algunos lenguajes artísticos, algunos conceptos también teóricos y metodológicos que permiten justamente reconocer cómo estos 7 pasos llevan a una sistematización de experiencias de memoria. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces, a esta cartilla lo acompaña el especial digital. Este especial pues trae el contenido de los productos que surgieron a partir de la sistematización. Entonces está una serie de podcasts en donde se narran las memorias individuales de todas las personas que habitaron, bueno, no es verdad, no todas, gran parte de las personas que habitaron este proceso, y ellos cuentan un poco de su vida, pero también cuentan un poco cómo estos proyectos de memoria han atravesado su existencia y cómo han aportado justamente a lo que te comentaba al principio y a la apropiación social de la memoria en los territorios. Están los podcasts por un lado. También hay unos videos, como te contaba antes, se hizo unos talleres con un contenido audiovisual para que ellos pudieran generar su material. Entonces, los productos de estos videos están allí, los pueden ver, unos de ellos tienen canciones, otros tienen obras, realmente creo que pues es un producto muy bonito y se complementa también con imágenes que muestran el proceso de la sistematización y pues está también, digamos, el contenido escrito de qué es, por qué lo hicimos, qué aprendizajes tuvimos, que también creo que es muy importante reconocer y lo plasmamos allí, cuál fue el gran aprendizaje de este proceso, ¿no?
Ya que estuvimos o que hemos mencionado el tema de los podcasts, vamos a escuchar unos fragmentos, porque por tiempo no alcanzamos a ponerlos todos, de Popayán, que fue uno de los lugares seleccionados durante este trabajo. Vamos a escuchar un fragmento de Javier Valencia García y un fragmento del señor Milton Villa.
Javier Valencia García es trabajador social, chef, compositor, percusionista y cantautor de música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur. Nació en López de Micay y llegó a Popayán en el 2013 en búsqueda de su sueño, estudiar. Este talentoso hombre utiliza sus saberes para generar procesos con la comunidad afrodescendiente en Popayán con el fin de conservar las memorias de sus ancestros. De ahí surgen procesos como Uramba y Fremicay, de los cuales es el director. A continuación escucharemos desde su voz un poco más de estos procesos y cómo han aportado a la apropiación social de la memoria. Hola Javier, cuéntame, ¿quién es Javier Valencia?
Un ser humano con múltiples valores y saberes heredados de mis ancestros. Soy trabajador social, cantautor de música del Pacífico y chef especialista en cocina de mar de aquí de la ciudad de Popayán. Tengo un proceso muy bonito en la agrupación Uramba del Micay, una organización que desde hace 5 años viene desarrollando su actividad aquí en la ciudad de Popayán, y pues ahora estamos en un proceso bastante enriquecedor con la banda Cálmese Banda Brava de la ciudad de Popayán, el cual estamos creando y forjando un proyecto de construcción de productora musical en la ciudad.
Él es Milton Villa, nacido en Nariño, maestro en artes plásticas, gestor cultural y director de la agrupación de danza Quillayuri, Hijos de la Luna. Trabaja en procesos artísticos y culturales con diversas organizaciones y poblaciones tanto del Cauca como de Nariño. Su apuesta está en utilizar lenguajes como la danza y la música en general para conservar cosmovisiones, memorias y tradiciones de los territorios. En esta ocasión escucharemos su voz y cómo este proyecto artístico le ha apostado a la apropiación social de la memoria. Hola Milton, cuéntame, ¿quién es Milton Villa?
Mi nombre es Milton Villa, soy nacido en el departamento de Nariño, en Túquerres. Sin embargo, llevo ya 30 años viviendo en el municipio de Popayán. Bueno, desde hace 30 años llegué al municipio de Popayán, aunque he vivido en muchas regiones del país. Soy gestor cultural, maestro en artes plásticas y diseñador gráfico, y actualmente estudio maestría en historia en la Universidad del Cauca.
Háblame ahora sobre tu proyecto y los procesos de memoria que se han creado en el territorio.
Soy director general y artístico de la agrupación de danzas Quillayuri, un proyecto que nació hace más de 16 años en Popayán con el objetivo de visibilizar, reivindicar y valorar las expresiones artísticas de los pueblos indígenas particularmente y otras expresiones de pueblos campesinos y de lucha social en el país y también en otros países de Sudamérica. Parte de ese proceso ha logrado que visibilicemos en la ciudad de Popayán expresiones de danza como la del pueblo Nasa, la del pueblo Yanacona, pero también hacer parte de procesos sociales y culturales alrededor de la danza en el municipio. Actualmente hago parte de la directiva de la Red Danza Popayán, una organización que logramos agremiar alrededor de 25 grupos de danza de diferentes géneros como la salsa, el folclor, la música andina o la danza andina y otros géneros modernos también, que nos permite hacer la lucha social alrededor de la valoración de esta expresión artística que ha tenido grandes, digamos, o abandono por parte de las administraciones públicas aquí en la ciudad. También hemos participado con la agrupación de diferentes eventos locales, nacionales e internacionales con el fin de precisamente visibilizar y dar a conocer unas propuestas artísticas alrededor de las expresiones, como les dije, de las danzas andinas, pero llevadas a escenario de una manera pues, creativa, artística, sin dañar o sin dejar de lado la esencia de esas expresiones que están ligadas a su cosmovisión, vida social o cotidiana de los pueblos campesinos, indígenas y diferentes comunidades.
Retomando, Daniela, nuestra conversación, y creo que también está un poco implícita esta respuesta en lo que hemos venido conversando, pero ¿cuál es la importancia de crear herramientas como esta cartilla metodológica que surge de este trabajo?
Es reconocer el rol transformador que tiene la memoria. ¿no? Y dentro del reconocimiento del rol transformador vemos que la pedagogía de la memoria es justamente lo que nos invita a reconocer diferentes espacios y herramientas que construyan conciencias críticas y conciencias históricas de lo que se está realizando. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es necesario seguir visibilizando y articulando procesos desde los territorios para que no solamente queden allí, sino que a nivel nacional o internacional se pueda ver todo lo que se está gestionando en cada uno de los lugares a partir de los hechos victimizantes vividos en cada uno de los territorios. Y por último, pues sabemos que en los diferentes espacios educativos, no solamente hablo del aula o instituciones educativas, sino en general en todos los espacios en donde la pedagogía está presente, pues es necesario seguir alimentándonos de herramientas que nos lleven a identificar qué está pasando, ¿no? Cómo se está construyendo y cómo se puede seguir potenciando estos procesos, que es un poco una de las intenciones del sistematizar, ¿no? Y es cómo lo vivido lo reviso y potencio un poco esto para seguir construyendo desde el lugar, digamos, que queremos seguir construyendo, ¿no?
Es decir, que si una persona de las que nos está escuchando, que está en X territorio, quisiera hacer algo similar, podría encontrar algunas cosas que le sirvieran para trabajar este tipo de procesos en su territorio.
Claro, justamente esa es la idea de la cartilla. No generamos una base estática, es decir, un ABC, donde se deba seguir como una pauta para
como un paso trabajar a paso.
Claro, no, la idea no es eso, sino son herramientas útiles que esta persona pueda utilizar y pueda contextualizar, que eso es muy importante para nosotros. Reconocer que cada contexto tiene sus necesidades, cada contexto tiene sus variables y demás, y desde allí entonces estas personas que su saber está aterrizado a ese territorio, pues utilice estas herramientas y vea cómo puede adecuarlos al proceso que está llevando. Pero claro que sí, la intención es que quien quiera en esos territorios pueda utilizar la cartilla y le sea útil para sistematizar ya sea su experiencia o alguna otra que esté en el territorio en el que está habitando.
En el especial digital tenemos varios departamentos donde se encuentra información que ya las mencionaba en diferentes formatos para que ustedes la consulten. Pero ¿cómo fue el proceso de validación también con las personas? ¿Cuál fue esa respuesta que ellos y ellas dieron al conocer lo que se había hecho?
Pues han habido varios procesos de validación. Como lo dijiste al principio, es un, digamos que llevamos desde el 2020 realizando esto. Entonces, pues en el 2020 estábamos en plena pandemia. Allí todo era virtual. Hicimos en ese primer momento una cartografía de la memoria en donde justamente aterrizamos todas las experiencias sistematizadas y hubo una reunión final de devolución en donde mostramos la cartografía. Fue un espacio súper bonito, pues claramente con las potencialidades y con los limitantes de lo que implica la virtualidad. Después de eso, cuando estuvo terminada también la cartilla, generamos una reunión también virtual, por lo que hay diferentes personas de territorios alejados y les preguntamos, bueno, qué les parece, en qué están de acuerdo, qué proponen, y se realizaron de hecho algunos ajustes un poco desde la invitación de ellos, sus experiencias y sus saberes, porque claramente esto es un proceso de co-construcción, ¿sí? Nosotros ponemos un saber, pero ellos ponen también todos sus saberes y todos sus procesos. Y finalmente, el año pasado, se realizó un evento en Bogotá, en el Museo Nacional. Esto fue el 25 de noviembre. Vino una persona representante de cada uno de los territorios y, como dije antes, una de las intenciones era articular los procesos. Entonces allí la idea era que cada quien en un conversatorio narrara un poquito de lo que fue para ellos vivir este proceso de sistematización, también lo que es para ellos pues el construir memoria desde sus territorios, y finalmente ahí se lanzó el especial digital. Fue muy bonito pues también como verlos a ellos y verlos a ellos escuchándose, ¿no? Pusimos los podcasts, pusimos los videos y pues fue una retroalimentación interesante también desde un lugar muy emocional, la verdad. Fue como un espacio que nos tocó a todos. Sabemos que recordar es volver a pasar por el corazón, entonces estuvimos ahí pasando por el corazón varias veces en ese evento. Finalmente, la música como nuestro componente artístico allí, nos acompañó también desde los gaitas y los tambores, y bueno, ese fue el último espacio de retroalimentación ahora.
Ya se mencionaba hace un momento, y al iniciar este proceso en el 2020, pues estábamos en plena época de emergencia sanitaria, y supongo yo, Daniela, me atrevería a decir que es uno de los retos por los que se tuvo que pasar con todo el proceso, pensar cómo desde la virtualidad y desde unas herramientas que para ese entonces no conocíamos o no manejábamos muy bien, se llevaran a cabo este tipo de procesos. Pero, ¿cómo fueron estos retos y aprendizajes también que al final quedan después de superarlos y después de evaluar, me imagino, ciertas cosas para que todo saliera adelante?
Uf, retos todos, aprendizajes aún más. Claramente la virtualidad fue un reto bonito y complejo en el sentido de, como te digo, le apuesto absolutamente a los lenguajes artísticos y desde allí la virtualidad a veces limita, ¿no? También reconocer las emociones desde esta pantalla a veces es complejo, entonces nos generaba algunos, digamos, distancias. También pues sabemos que en este país no todos los rincones tienen las mismas condiciones, entonces algunos no tenían la disponibilidad del internet o del computador, eso por un lado. Después cuando viajamos a territorio, pues lo complejo de lo normal, ¿no? Como las circunstancias que ocurren en cada uno de los territorios, allí creo que los aprendizajes fueron bastante significativos. Por ejemplo, fue muy bonito reconocer formas de construcción diferente, ¿no? Yo hablaba en la mayoría de espacios en la construcción de una línea de tiempo. Cuando llegamos a la Sierra Nevada a trabajar con los profesores Wiwa, pues reconocimos que obviamente ellos no viven desde una linealidad, sino desde un lugar más cíclico. Entonces ahí no fue una línea del tiempo, sino fue una espiral del tiempo. Entonces esos pequeños detalles son aprendizajes muy interesantes en la construcción de proyectos y pues al sistematizarlos, ¿no? Claramente, pues hasta el último momento, cuando hace poco en la Feria del Libro justamente logramos lanzar esta cartilla, pues siempre habían detalles que lo mencionábamos allí, ¿no? Difíciles de llevar y al tiempo, creo que con unas ganancias, yo en este momento solo veo aprendizajes y ganancias, pues bastante importantes en el proceso y creo que el resultado mismo pues lo muestra, ¿no?
¿En dónde pueden encontrar quienes nos escuchan la cartilla y el especial digital? ¿Eso está en nuestra página web o hay alguna forma de buscarlo?
Sí, prontamente lo van a encontrar porque la cartilla estará inicialmente de manera digital, tanto la cartilla como el especial en la página web. Si entran al Centro Nacional de Memoria Histórica, verán las publicaciones y allí está dividido tanto en especial digital como en publicaciones. Y bueno, espero pronto lo puedan encontrar allí y podamos compartir justamente los sentires que surge el ver estas experiencias y bueno, y todo lo que invite a generar nuevos espacios para sistematizar tanta riqueza y tanta creatividad que hay en este país en el marco de apropiarnos y de construir una memoria territorial que justamente ha llevado a transformar las realidades de quienes lo habitan y de los territorios que están allí pues latentes, ¿no?
Daniela, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa y permitirnos conocer mucho más de todo este proceso que dio como resultado estos dos productos que son muy importantes, muy especiales también por todo el trabajo que tienen detrás. Así que la invitación también queda para que ustedes los busquen en nuestra página web, que estén ahí pendientes, seguramente estaremos anunciándolo en nuestras redes sociales o que vayan ingresando. Y seguramente si no están estos productos se van a encontrar con otra cantidad de herramientas metodológicas, con documentales, series, bueno, una cantidad de información que también es muy importante y que pueden ustedes consultar totalmente gratuito. Así que Daniela, muchas gracias por estar acá en Territorios Sonoros.
Muchas gracias a ti y bueno, nos seguiremos encontrando con otros procesos.
Así es, a ustedes también gracias por estar acá conectados y conectadas con este programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que conocemos y valoramos estos diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.